Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla Alessandro Monteduro, director de ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia.
Ahora la meta para todos, una vez desarticulado el plano militar ISIS, es devolver a los cristianos, devolverlos a sus casas. Es un desafío enorme, porque yendo a visitar estos pueblos 20 días después de la liberación, yo fui entre finales de febrero e inicios de marzo, ¿qué hemos encontrado? Era verdaderamente una destrucción. Monseñor Cavina utilizó una frase espléndida en el transcurso de una celebración, cuando en un pueblo reconsagramos la iglesia principal, la iglesia de la Anunciación de Carcosh, totalmente destruida. La Santa Misa, más bonita que la de mi boda y cualquiera en toda mi vida, porque reunirse para celebrar y asistir a la celebración de la Santa Misa sobre un altar realizado lo mejor que pudimos por nosotros, porque no había nada, de noche, en el silencio absoluto de una comunidad, de un pueblo fantasma. Puedes imaginar la emoción que puede dar todo esto, pero Monseñor Cavina dijo, estamos frente a los efectos, no de un terremoto material, pero sí de los efectos de un terremoto como nunca hemos conocido, y Dios quiera que nunca más se conozca un terremoto espiritual. Entonces, ahora debemos devolverlos a sus casas. No les quiero aburrir con cifras, sustancialmente son 125.000 los que huyeron, al menos 100.000 quieren regresar a sus casas, especialmente los que quedaron en el camino. Algunos más afortunados llegaron hasta Turquía, Líbano, Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. Decía que esos 100.000 desean volver a entrar al país, por lo que debemos reponer la disposición de sus casas, sus hospitales, las escuelas y ciertamente sus lugares de oración. Es una inversión muy grande, es una estimación no solo nuestra, también de las más importantes organizaciones, dicen que serían necesarios unos 250 millones de dólares. Si alguien puede pensar que nosotros tenemos las condiciones de hacerlo de modo autónomo, estaría loco. Necesitamos de todos. Es así que el 29 de septiembre, con el cardenal Piacenza, con el cardenal Parolin, hemos organizado esta gran conferencia donde hemos querido llamar a los grandes benefactores, hemos involucrado los gobiernos del mundo, de los países más importantes. Les dijimos, ayúdennos a hacerlo o no habrá futuro para el cristianismo en Irak. Han pasado unos meses y lamentablemente todavía estamos en las solicitudes. Hemos encontrado una resistencia extraordinaria en relación con las solicitudes, pero estoy seguro que en algo tendremos éxito. Debemos tener presente que el gobierno de Irak hasta ahora no ha soltado nada, ni un solo dólar, ni un solo euro para la reconstrucción de la llanura de Nínive. Actualmente está todo a cargo de las tres iglesias locales, porque ha habido un espléndido acuerdo entre la iglesia caldea, la iglesia sirocatólica y la iglesia siroortodoxa, un espléndido acuerdo para la gestión de los fondos de las acciones de reconstrucción, y digo de las acciones de reconstrucción porque podría pasar horas hablando sobre esta historia. Padre Jaola, Padre Salar, ellos, terminadas entre comillas las cosas litúrgicas, las cosas pastorales, a las 9 de la mañana, una vez terminada la misa y haciendo todo lo que deben hacer unos religiosos muy buenos, todos juntos con los diferentes obreros, con los trabajadores, con los mecánicos, son los primeros en guiar las reconstrucciones. Yo digo a quien nos está escuchando ahora, digo, pensemos en ellos, acompañando con las oraciones y si es posible con una pequeña ayuda material. El amor. Mira, volviendo a Irak, hablando de los pilares. En Irak, en este momento, estamos delante de un proceso fantástico de reconciliación, de perdón, que a nosotros nos es remotamente posible entender, porque si no hay esta acción de reconciliación que está con natural en el corazón de un cristiano, verdadero, no sería posible regresar a la llanura de Nínive, ni uno solo de estos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos no solo han sido traicionados por los fundamentalistas, los militares del fundamentalismo del ISIS, sino hay otra verdad. Ellos la cuentan, nosotros la contamos menos en Occidente. Los cristianos han sido traicionados por aquellos musulmanes que nosotros pensamos que nunca han agarrado armas o vestido el uniforme de los fundamentalistas operativos. O sea, de aquellos que disparan. Han sido traicionados por los mismos vecinos de la casa. Es verdad, una santa verdad. Para ellos ha sido un dolor muy grande regresar a sus casas y descubrir que sus cosas han sido robadas por los vecinos de casa, por sus amigos. Por eso, el pilar es la reconciliación, el perdón. Si no hay ese perdón, no está Cristo. Parece que nosotros ya lo hubiésemos olvidado. No quiero hoy dar esa idea. No es lo que quiero transmitir. La idea del buenismo que cierra los ojos a una serie de cosas. Simplemente debemos saber discernir, debemos saber perdonar, pero no debemos nunca, nunca abandonar primeramente al que sufre. Esto creo que es el pilar más hermoso. En el fondo, el odio a la fe cristiana es más bien el odio al diálogo. Odian a los cristianos. Los que tienen el fundamentalismo en el corazón es porque el cristianismo, el cristiano de por sí, hace del diálogo su pilar. Por eso nos odian. Porque a los que nos disparan les respondemos buscando el diálogo. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Pensamos verdaderamente poder responder a los fanáticos fanatizando nuestro comportamiento? Eso nunca, nunca. Hemos hablado del Medio Oriente debidamente, pero no podemos olvidar cualquier reflexión también para los que sufren en muchas partes del planeta. Porque la historia de la Iglesia necesitada es un poco la historia de un vía crucis de nuestros días. Desafortunadamente son muchas estaciones, o sea, las naciones en las cuales decir que eres cristiano es un acto de heroísmo. También aquí en Italia. No lo podemos percibir, pero si nosotros, yendo los domingos a la Santa Misa, tuviéramos la mínima percepción de que solo el ir a la Santa Misa podría provocar nuestra muerte, ¿qué reacción tendríamos? Lo que quiero decir es que hay muchas realidades en el mundo en las que ellos van a la Santa Misa sin tener la certeza de que volverán a casa. Puedo enumerar, no uno, no dos, decenas de casos. Hay muchos lugares y lamentablemente muchos países donde sucede esto. Sucedió en Pakistán pocas semanas atrás por enésima vez. Otro en la periferia de El Cairo. La noche de Año Nuevo en Nigeria, cuando en el sur de Nigeria, no por parte de Boko Haram, esto es un hecho que agrava la situación, no porque lo disminuye, es una condición de mayor gravedad, no de parte de los fundamentalistas del Boko Haram. 17 fieles después de la Santa Misa, lamentablemente, después de haber celebrado el Año Nuevo, han visto sus vidas suprimidas. Así, Pakistán, Egipto, Nigeria, podríamos hablar de Kenia. ¿Cómo podemos olvidar la tragedia de Garissa el 2 de abril de 2015, de ese campo universitario? No son solo las acciones de los fundamentalistas islámicos, hay otros fundamentalistas en India. Ya lo habíamos olvidado, pero son actuales los sucesos de sufrimiento, de discriminación, de persecuciones por parte de los nacionalistas hindús, de los fanáticos hinduistas. ¿Cómo podremos olvidar el fundamentalismo budista en Bangladesh, en Myanmar? Y también, porque no es solo el fundamentalismo, ¿cómo podremos olvidar los regímenes totalitarios? No hablemos de eso, pero después del siglo XX no están desarticulados en China, en Corea del Norte, sobre todo en Eritrea. No hablamos de Corea del Norte, pero en Corea del Norte oficialmente no hay ni un sacerdote ni un pastor. Y hay millones de cristianos internados, obligados a labores forzadas solamente porque los encontraron con una Biblia. Esta es la realidad. Y ahora un número. Son 23 países en el mundo, según Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras organizaciones diferentes que hacen investigaciones de campo, que viven situaciones de persecución extrema, grave. En 7 de estos países las persecuciones son tan graves que no pueden empeorar. Esto lo dice todo. Hablamos de Irak, Arabia Saudita, Nigeria, Corea del Norte, Eritrea, China. Hablamos de estos países todos los días, pero nunca contamos la violación a la libertad religiosa, que es la madre de todas las libertades. La libertad religiosa la tenemos siempre escondida bajo la alfombra. Esto es lo que me indigna, porque quisiera terminar diciendo esto. Después de la tragedia de Pascua, lo recordarán, del 27 de marzo de 2016 en Pakistán, Lahore, los cristianos, después de la Santa Misa, celebran, festejan la Santa Pascua llevando al parque a sus niños. Se hizo explotar un kamikaze, un talibán. Murieron tantos, 82 me viene a la mente. Pero no es lo que quiero contar, el hecho en sí. Quiero contar cómo en Italia, en Occidente, hemos contado después todo lo que ha pasado en Lahore. Repito, el día de Pascua, 27 de marzo, el día después, los periódicos salían. No salen el día después de la Santa Pascua. El día 27, con gran sorpresa para mí, todos los periódicos de Italia, en primera página, quien más, quien menos, dedicaban los titulares a la tragedia de Pascua, a la tragedia de los cristianos. No murieron solo los cristianos, pero fue percibido como la tragedia de los cristianos. Bien, con gran sorpresa para mí, el 28 de marzo, yo volví a mirar todos los periódicos italianos y encuentro una columnita de lo que ha sucedido en Pakistán, apenas 24 horas después, solo en 2 diarios nacionales. Era completamente olvidada la noticia. Cuando pasa cualquier cosa en Europa, el día después contamos la historia de los heridos, 2 días después contamos la historia de los familiares que sufren, 3 días después contamos de los criminales que se han hecho explotar, a los 4 días la historia sobre la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la portada, la noticia en portada por días y días. ¿Qué es lo que quiero decir? Cogiendo un avión y yendo a Estocolmo, que es donde ha habido el último episodio de este tipo, estamos a 3 horas 10, 3 horas 15 minutos, cogiendo un avión para ir al Cairo, donde ha pasado todo lo que ha pasado en el transcurso de los 2 últimos meses. Hay el mismo tiempo, es decir, Estocolmo y el Cairo son nuestros vecinos de casa. Pero si atacan a Estocolmo, lo tomamos como un ataque a nuestras habitaciones. Si atacan el Cairo, es como si fuera otro mundo. Que crezca la conciencia de responsabilidad, que sintamos al Cairo como sentimos Bruselas, Estocolmo, París. Es la misma cosa. Es un ataque a la paz, al diálogo, al amor, a la libertad religiosa. Esto es lo que tenemos que comprender.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno,